Bueno, llega el viernes, estamos en viernes, pasan unos minutos de las 9:30 y aquí estamos permitiéndonos un lujo que no todo el mundo se puede permitir en estos tiempos. No es que vayamos a comer ostras o caviar o nos hemos ido a un restaurante de 5 tenedores. No, no, ni mucho menos. No es que estemos pensando en hacer un viaje, que está la cosa regular para hacer los viajes. Simple y llanamente, Carmelo López, Javier Mardomingo y un servidor hemos pensado y decidido, y lo estamos haciendo todos los viernes, hacer un programa que habla de toros. Tal y como están las cosas en estos tiempos, no me digan ustedes que no es un lujo, un lujazo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Félix? Buenas noches. Suele decir el amigo Chapu a Pablaza que es una cosa muy punk ir a los toros hoy en día. Sí, sí, que es lo más punk que hay hoy en día.
Antes era cosa de minifaldas y de rumbas y de tal, ahora es punk.
Dice que ahora es punk hablar de toros e ir a los toros.
Me quedo yo con que fuera una cosa así entre Elvis y Bruce Springsteen. Ahí me quedaría, entre medias. Que ya sería moderno y yo creo que estaríamos en su justo momento y punto. Carmelo López, ¿qué tal? Buenas noches, Carmelo.
Buenas noches, Félix. Buenas noches, Javier. Encantado de estar una noche más de toros en el enfoque. Qué maravilla.
Del enfoque, pero esta sección se llama 7:30. Habrá que recordar, como llevamos 3-4 semanas con el espacio, ¿por qué se llama este espacio 7:30, Carmelo?
Bueno, hemos dado diversas explicaciones, pero queremos ir más allá del torismo, más allá del torerismo y encontrar la conversación taurina, los personajes y dejar un poco a un lado las diferencias que vienen produciéndose dentro del propio mundo del toro. He ahí el 7:30, Félix.
Bueno, oye, Carmelo, tú que estás además, que eres un periodista especializado absolutamente en lo que es el mundo de los toros, esta semana que ya está a punto de terminar, ¿ha habido algún evento importante así que tengas en la cabeza y quieras destacar en este momento?
Bueno, tenemos que destacar, Félix, en la tarde del 12 de octubre, donde vimos a dos toreros en Córdoba, única corrida que se va a celebrar este año en Plaza de Primera, dos toreros de corte artista, uno es Morante de la Puebla, de sobra conocido por todo el mundo, el otro es Juan Ortega, que vio cómo se llevaba la tarde el torero sevillano, el torero de la Puebla del Río, pero también dejó destellos espectaculares. Pero Félix, la tarde de Morante del 12 de octubre de Córdoba, que sucedió hace unos días, va a ser recordada por muchísimos años, porque fue un compendio de torería, de rescatar suertes antiguas y además de ejecutarlas con una brillantez que no se ha visto casi pues nunca en la historia del toreo.
Bueno, lo que haría falta es que Morante, cuando, en fin, la cosa se normalice en toda España, cuando venga a Madrid y repita la faena de Córdoba. Porque
sí,
claro,
sí, es más complicado.
Lo que pasa a los grandes grandes es que son muy irregulares, esa es la verdad. Pero, en fin, es verdad que cuando toca es maravilloso ver torear a Morante y a otros tantos artistas. Bueno, tenemos una sección siempre para arrancar este 7:30 aquí en Onda Madrid, que hemos titulado con mucha gana, con mucho fundamento, que diría Arguiñano, Me gustan los toros y no me arrepiento. A ver, Javier y Carmelo, ¿a quién le gustan los toros y no se arrepiente? Venga, a ver.
Bueno, vamos a dar una pequeña pista. Es una alcaldesa de un municipio de la Comunidad de Madrid, donde se celebran una feria taurina que es conocida en todo el mundo del toro, y precisamente porque lidian un toro, Félix, de plaza de primera en una plaza que es de tercera. Yo creo que Javi sabe ya quién es.
Hay muchas plazas, te voy a corregir, Carmelo, de primera, que no vemos el toro que vemos en esta plaza. Siendo de tercera,
O sea, muchísimas.
Echan el toro de primera de algunas plazas de primera, bueno, no de todas.
Bueno, pues la alcaldesa de Ceniciento se llama Natalia Núñez, es del Partido Socialista Obrero Español. A ella le gustan los toros y no se arrepiente. Natalia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Y no te saludo para todos, ¿cómo estáis?
Y no te arrepientes, ¿no?
No me arrepiento. No sé si es algo punk, como decís vosotros ahora mismo, pero desde luego se ha convertido en algo extraño, en algo muy 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 especial ahora en estos tiempos, porque hay muchos sectores como este que lo están pasando muy mal, que necesitan ayuda, por supuesto, y que se ha convertido casi en algo inexplicable la situación en la que estamos, que desgraciadamente pues no podemos asistir y no hay eventos como los había antes. Y sí, se echa de menos y lógicamente que estamos todos deseando volver a que todo vuelva a ser normal.
Oye, Natalia, ¿y tú cómo llegas al mundo de los toros? ¿Tuviste a tu padre, a un abuelo, a un tío que desde niña te llevaba a ver algún festejo y ahí entró ya el gusanillo de la lidia? ¿Cómo te inicias?
Bueno, yo en mi caso fue fundamentalmente porque evidentemente sabes que vivimos en un pueblo pequeño, un pueblo que tiene una tradición y una cultura del toro muy antigua, de muy atrás evidentemente, y bueno, pues yo acudía por supuesto con mi abuelo en este caso, con mis padres y también pues evidentemente en alguna ocasión también con las peñas, con esas peñas que tenemos en el municipio de rojo y azul, la Fuerte Movida y la Talaja Cada Reja, que tiñen de color la Plaza de Toros cada vez que se celebra un evento taurino y por supuesto pues que evidentemente es algo que he vivido desde pequeña y que me ha gustado mucho, una afición que tuve un poco dormida en mi época de estudiante en la universidad y que luego pues por meterme en este lío de la política pues evidentemente he tenido que meterme de lleno y si poco tenía ya pues hacernos también empresarios taurinos en nuestro caso porque somos los que organizamos la feria y tenemos evidentemente que echar para adelante y conformar pues esos humildes festejos taurinos en una plaza de tercera, como decís, pero con un pedazo de toro como el de Cenicientos, que es importante y que evidentemente pues que tiene una trascendencia maravillosa para nosotros y que nos da una difusión y una fama y un protagonismo al pueblo que se aprovecha para otras cosas también.
Importante, ¿no? Importantísimo, Natalia. ¿Por qué hay esa tradición tan torista en Cenicientos? ¿A todo el pueblo es torista o también hay alguno que discrepa y dice, oye, alcaldesa, el año que viene igual hay que echar aquí algo más pequeño para que se luzcan las figuras o algo así?
Yo no sé si es que no lo he oído o no quiero escucharlo, pero como
no. O que no se atreven a decirlo igual.
Yo creo que aquí lo que gusta es el toro íntegro, nos gusta que sea el toro el protagonista de la fiesta, que sea el eje principal, sentir eso que sientes cuando lo ves salir por los toriles de Cenicientos, que Carmelo es una de las personas que yo creo que sabe muy bien de lo que hablo, no a nivel de toreros, porque hasta ahí no llegamos, pero oye, evidentemente como empresarios o parte del ayuntamiento y la gente que viene y que vive una feria como la de Cenicientos, yo creo que no la olvida, que vuelve, intentamos cada año hacer las cosas lo mejor posible para seguir generando ese atractivo y esa esencia que tiene esta feria. Y bueno, siempre hay gente que cada uno cuenta su historia, pero bueno, hay muchos de los mayores que nos cuentan pues que todo empezó porque antiguamente, evidentemente hace muchas, muchas décadas, el ayuntamiento cuando también los organizaba procuraba comprar los toros muy grandes para poder luego vender la carne y evidentemente pues cuanto mayor era el peso de toro, más dinero recuperaban. Claro. Y así empezó lo que parecía que iba a ser simplemente comprar todos los grandes y mirar dónde estamos.
Ya. Carmelo, que te escucha Natalia. Venga, Carmelo.
Bueno, os tengo que decir una cosa. Estar en el callejón de Cenicientos es lo más parecido a estar en el callejón de Seret, que es la plaza francesa, digamos que es la hermana francesa de Cenicientos. Se pasa miedo porque hay toros muy 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 grandes, Félix, y además el público también lo espera. Si no, Natalia, yo quiero que nos hagas un... Ya que este año no hemos podido tener feria, aunque lo habéis estado intentando hasta última hora, no ha habido posibilidad de celebrarla, pero que nos hagas un cartel para el año 2021. ¿Qué te gustaría anunciar? Te hablo como aficionada, ¿eh? No puedes ir más allá de lo posible.
Sí, bueno, en principio lo primero que me gustaría es desde luego, que fuera posible darlo, que en las circunstancias en las que estamos y viendo cómo evoluciona todo esto, ojalá el verano que viene sea un verano normal y la feria pues que no se ha podido dar en el año 2020 se pueda dar en el año 2021. Como todos sabéis, nosotros hemos anunciado que vamos a procurar, o es nuestra intención desde luego, si los empresarios, los ganaderos y los apoderados y los toreros así lo consideran, es respetar pues todos los contratos que teníamos firmados, aunque la feria estaba aún sin cerrar en algún puesto por parte de los matadores de toros, pero nos gustaría pues, respetar evidentemente las ganaderías, esa corrida concurso que teníamos prevista, pues que evidentemente tendremos que cambiar algún toro porque alguno de ellos era cinqueño y tenemos que cambiarlo porque no se puede lidiar el año que viene, respetarlo y por lo menos poder darla. Entonces, bueno, ya veremos. Yo algunos secretos, más de los que sabéis, que ya sabéis alguno, pues como que Alberto Lameras iba a ser el lidiador que iba a abrir el cartel de la concurso y que también teníamos a Sergio Serrano ahí atado, esperamos que el año que viene pues sean, por ejemplo, los matadores que quieran volver, espero que sí, y que toreen en Cenicientos y que en agosto se pueda dar, ojalá.
Natalia, tú eres alcaldesa de Cenicientos, es del Partido Socialista. Tus compañeros del Partido Socialista, no sé, te entienden, te respetan, te comprenden, lo digo porque no está muy de moda esto, y además siendo una mujer de socialdemócrata, de centro-izquierda, no está muy de moda esto de que los toros haya que te gusten y además proclamarlo, ¿no?
Bueno, desde mi punto de vista no creo que sea cuestión de moda o no, yo creo que es cuestión de respeto, de que evidentemente todos entendamos que cada persona pues tiene su ideología, tiene su religión o no, tiene evidentemente sus gustos personales a nivel de cultura, de música, de cualquier tipo de cuestión de la vida y que eso pues hay que respetarlo, evidentemente. Yo en mi caso no me he encontrado nunca con ningún problema, ningún comentario, al contrario, cada municipio, además, que gobernamos, quien sea quien gobierne, porque además hay alternancias y evidentemente pues cada persona y cada municipio no siempre está gobernado por el mismo partido, pues tiene sus tradiciones, tiene sus costumbres, tiene su propia personalidad, y en nuestro caso pues yo no he encontrado nunca alguien que me ha dicho, yo no lo entiendo, no lo comprendo. Yo creo que es una cuestión, como digo, de respeto, y si hay respeto para todo el mundo no tiene por qué haber ningún problema. Nosotros somos socialistas y somos taurinos, y hay gente que no lo es y que de otros partidos también, después de centro derecha, y tampoco le gustan los toros. Eso evidentemente es cuestión de personas, y ojalá pues sobre todo ya desde el mundo del toro, lo primero, pues no se permitiera y no se consintiera que se politice algo como la fiesta, porque además en las circunstancias actuales en las que está y con lo que estamos todos viviendo, además no ayuda, no es algo que precisamente ayude a lo que está pasando en el mundo del toro.
Natalia Núñez, alcaldesa de Cenicientos, te mandamos un beso y todo nuestro agradecimiento por la forma en que tienes de entender, de potenciar y de animar la tauromaquia. Gracias, un saludo, hasta luego.
Un abrazo para todos.
Hasta luego.
Espero veros en las plazas.
Eso espero, a ver si es verdad, a ver si es verdad. Seguimos aquí en este 7:30 en Onda Madrid, una pequeña parada, y saludamos a uno de los grandes, a un torero, bueno, un torero no, que me corrigió Palomar el viernes pasado, no es un torero a quien vamos a saludar, es un matador de toros.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll... Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid. La tauromaquia con otro enfoque en el 7:30, con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo, en Onda Madrid.
Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos, me está quitando la vida, muy poquito a poco. Me pregunta la prensa.
Bueno, Carmelo y Javier, yo he dicho que vamos a hablar no con un torero, y como me corregía el otro día Palomar, que cuando le decía, oye, torero, no, yo no soy torero, soy matador de toros. Vamos a hablar con un gran matador de toros, que lo está pasando regular en este momento. ¿Quién es, Carmelo? A ver, cuéntanos.
Es Javier Cortés, Félix. Decíamos que muchas veces no nos damos cuenta de lo fuerte que pega el toro, porque Javier se sigue recuperando de una cornada que sufrió en septiembre de 2019 en Las Ventas. El toro Golfo del Marqués de Alba Serrada le estaba dando el pase de pecho a una tanda ya muy comprometida, con el toro con las manos por delante y soltando la cara, y el toro metió su pitón por debajo de la axila izquierda de Javier Cortés y le dio una cornada que le provocó el estallido del globo ocular. Él ha sido sometido a diversas intervenciones, y justo el viernes pasado, cuando celebrábamos la pasada entrega del 7:30, Javier Cortés salía del quirófano, se había sometido a la última operación. Esta intervención era triple, porque lo operaron del iris, de la córnea y del cristalino, con la intención de poder por fin recuperar algo de la visión de ese ojo derecho, que había quedado como una bombilla apagada desde aquel 15 de septiembre de 2019. Bueno. Está recuperándose, pero ha decidido, como siempre, Javier Cortés es un torero valiente, dispuesto y clásico, atendernos, y creo que nos está escuchando.
¿Y cómo estás, Javier Cortés? Buenas noches, Javier.
Buenas, pues ahora mucho mejor, escuchando a mi gran amigo Carmelo. Uh-huh. Muchas gracias, Carmelo, por tus bonitas palabras.
Bueno, las que mereces. ¿Estás mejor? ¿Estás esperanzado? ¿Estás ilusionado? ¿Estás con con ganas, en una palabra, no?
Sí, hombre, la ilusión siempre se tiene. Único que, bueno, hay que pasar ahora por momentos complicados que yo sabía que tenía que pasar, porque, bueno, pues la operación, aunque haya sido un éxito y haya ido todo muy bien, los médicos estén muy contentos, pues ahora está siendo pues eso, pues, días largos, con molestias y con dolores, pero bueno, uh-huh. Es lo que toca y bueno, lo más importante, que espero y deseo que sea la última operación que tenga en este ojo y bueno, pronto esté entrenando, disfrutando de mi profesión e ilusionado con reaparecer pronto.
Ya, no pasa día, me imagino, Javier Cortés, sin que estés pensando y tener en tu cabeza el momento de la reaparición, ¿no? Me imagino que ese es como una especie de sueño permanente, de esperanza eterna, que no se va de tu cabeza, que no se puede ir a quien lleva la lidia, la tauromaquia en las venas, ¿no?
Sí, ya en estos días pues ya empieza uno a... Yo ya empiezo a hacer mi planificación, ¿no? Ya la verdad que estoy deseando poder volver a entrenar, prepararme físicamente, torear de salón, que me gusta muchísimo, y bueno, y volver lo antes posible a tener contacto con el animal en el campo, con alguna becerra, con algún toro, y bueno, por supuesto, poder vestirme de luces, ¿no? Pero lo más importante ahora es volver pues tal y como me quedé, que una semana antes de la operación, vamos, tres días antes estuve en el campo toreando unos toros, pues volver lo antes posible y del mismo modo, o si cabe, mucho mejor.
Javier, te decía Félix que seguro has soñado un montón de noches con ese día de la reaparición. Puestos a soñar, ¿dónde, con quién y con qué ganadería? ¿Y cuándo? Claro.
Bueno, es tan complicado. Ahora mismo he tenido este año la posibilidad de reaparecer varias veces y por diversos motivos y diversas circunstancias no ha podido ser. Entonces, lo importante que se dé, ¿no? Que se dé. Por pedir, pues oye, pues ojalá sea en Madrid, ¿no? Sería señal de que vuelven los toros a Madrid. Es lo más importante como aficionado. Y luego, pues el cartel me da lo mismo. Lo importante es que yo esté ese día allí vestido de torero, que es con lo que yo sueño, y me acompañe quien me acompañe, seguro que tienen, pues eso, se han ganado de sobra estar en un cartel en Madrid, donde sea la reaparición, ¿no? Y tienen todo mi respeto, todos mis compañeros.
Carmelo, ahí tienes a tu amigo Javier Cortés.
Javier, buenas noches.
Bueno,
oye, un placer escucharte, Javier. Yo les quería contar a Félix y a Mar Domingo que, bueno, torear evidentemente es algo peligrosísimo disponiendo de la visión de los dos ojos, ¿no? Con un ojo se complica mucho la historia, pero yo he visto a Javier Cortés, no sé si me vais a creer, lo he visto torear con la visión del ojo izquierdo mejor aún que toreaba antes del percance. ¿Esto es explicable? ¿Por qué?
Pues
Javier, cuéntanos cuál es el secreto, porque te has adaptado muy pronto a esa merma.
Sí, bueno, la verdad que hay mucha gente que me lo ha dicho, que no sé si mejor, pero que me han visto un poco diferente, o digamos que me ha abierto la puerta a otro camino, ¿no? O a otro palo, ¿no? Como se dice en el flamenco, ¿no? De mi toreo. Y quizás sea eso, ¿no? Que bueno, los percances pues dejan huella y te marcan en tu alma, en tu profundidad de tu interior, y bueno, creo que eso dice mucho, y yo creo que sí, que a lo mejor pues estoy toreando más con el alma, más a lo mejor olvidado de la técnica y un poquito, bueno, siempre pensando en intentar no dejarme nada dentro de lo que tanto tiempo estoy amasando en la cama, ¿no? En el lecho ahí, estar pensando y moviendo, pues bueno, todo lo que a uno le mueve como torero, como artista.
No sé si bueno, Carmelo las coge todas, estoy convencido, ¿no? Pero te acaba de dar, Carmelo, el torero Javier Cortés, el título para un poema, para un libro, para un cuento, Toreando con el alma, que es bien bonito, ¿eh? Toreando con el alma. Así que, Javier Cortés, ahí te
es
dejamos.
Es que él alimenta mucho.
Sí, sí.
él alimenta mucho el espíritu, y en estas situaciones en las que uno está parado, como imagino que ahora, ha dicho que la operación ha salido muy bien, los doctores están contentos, pero la recuperación es muy complicada, ¿no? Él igual no hace excesivo hincapié en ello, pero la recuperación tiene unas pequeñas connotaciones que son especialmente incómodas, y ese momento que cualquier ser humano pues estaría hundiéndose en un abismo, Javier tiene esa virtud de ser como un catalizador que convierte la energía negativa en luz, ¿no? Y los toreros son así. Esa dureza les sirve para alimentarse, para torear en su mente, para torear con su alma. Es algo muy bonito y es algo que diferencia también al torero del civil.
Bueno, pues se puede torear con las manos, se puede torear con la cabeza, con la emoción, con el temor incluso, pero se puede torear como torea Javier Cortés con el alma, tanto cuando está recuperándose de una lesión como cuando lo vemos en el albero en una plaza de toros. Javier, un fortísimo abrazo, suerte y adelante.
Muchas gracias por sus palabras tan bonitas.
Muchas gracias, Javier. Hasta luego. Vale. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. Siete y medio, este es el espacio en Onda Madrid de los viernes a las 9:30 de la noche, todos los viernes de 9:30 a 10, aquí tres locos de aficionados a los toros, Carmelo López, Javier Mardomingo, quien les habla, poniendo en marcha un programa de radio de eso, de los toros. Así que tan a gusto que estamos aquí los tres y espero que los oyentes que nos siguen en este momento. Decía Javier Cortés que se torea con el alma. Incluso cuando uno está en la cama o se está recuperando, está en un hospital, sigue pensando que está toreando con el alma. Y también se escribe y se piensa, se reflexiona y se hace ensayos, poemas, también con el alma, muchas veces. Y de eso que estoy diciendo es un ejemplo nuestro próximo invitado. ¿A quién traemos, Carmelo? ¿A quién traemos?
Pues a otro valiente. En tiempos más difíciles de los que preveíamos aún, se ha echado el capote a la espalda y por la que está cayendo, ha fundado una editorial taurina. Es decir, la literatura taurina sigue viva, pero con personas como José Carlos Arévalo está más viva que nunca. Nos está escuchando y yo creo que es una buena ocasión para tocarle las palmas y que salga a saludar, porque emprender en estos tiempos es verdaderamente meritorio.
Tocamos las palmas. ¿Qué tal, José Carlos?
Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por vuestras palabras.
Bueno, estás bien, ¿no?, en todos los sentidos, quiero decir, ¿no? Porque en estos tiempos, meterte en una empresa como la que te has metido, hay que tener mucho valor, muchas ganas y mucha afición, ¿verdad, José Carlos?
Bueno, yo creo que el mundo de los toros padece una mala imagen, pero es mucho más grande y mucho más numeroso del que se sospecha. Los últimos datos que tenemos de las estadísticas del año 18 del Ministerio de Cultura arrojan la cifra de 6 millones de espectadores para las corridas de toros en España. Luego es un, digamos que el mundo de la tauromaquia son pequeños mercados que sumados configuran un gran mercado. Está México, está Perú, está Colombia, está Venezuela, está Ecuador, está Portugal, está el sur de Francia. Y ahí yo creo que reside una gran población de aficionados a los toros. Ahora esto se está un poco más ocultado por culpa de la pandemia, pero creo que cuando esta crisis vírica pase, pues la fiesta continuará.
José Carlos, en la editorial que habéis creado, Tauromaquia, adelántanos algo. ¿Qué nos vamos a encontrar? Además de la tauromaquia en tela de juicio, del que nos estabas hablando, ¿qué más nos vamos a encontrar en los próximos meses? ¿Alguna reedición? ¿Todo obras nuevas? No sé, háblanos un poco de los planes.
Tenemos en proyecto tres líneas. Una sería el libro de las ganaderías, porque yo constaté cuando mi actividad era el periodismo e investigaba en los puntos de venta, en las librerías, que el tema del toro era un factor de deseo y de conocimiento muy grande por parte de los aficionados. Y vamos a hacer una línea de colección que se llama El libro de las ganaderías y cada volumen va a estar dedicado a una ganadería. Entonces, bueno, pues nosotros creo que tendrá una fuerte aceptación. Ya varios escritores dedicados a crear los primeros volúmenes. Y luego también vamos a hacer otra línea de colección que se llama El libro de los toreros, y cada volumen será dedicado a un torero. Creo que en esta época tenemos toreros muy importantes y que no están suficientemente analizados y valorados, y que creo que hay que comunicarle al público que si la tauromaquia está en crisis organizativamente, sin embargo vive un momento de alza desde el punto de vista artístico y tauromaco.
Carmelo, una pregunta para José Carlos antes de terminar.
Pues fijaos que la tauromaquia en tela de juicio tiene ese subtítulo de argumentos para un informe a la UNESCO. A mí me encanta la palabra argumentos en el tiempo que estamos viviendo. Yo le pediría a José Carlos que en 60 segundos a cualquier oyente que ahora mismo pues le gusten los toros y que sufra pues día a día esa presión de los amigos, precisamente por esa falta de argumentos, le dé un minuto de argumentos para defender la fiesta de los toros.
En un minuto hay muy poco que decir, pero en fin, yo creo que la UNESCO exige, para considerar patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad, a una serie de fenómenos artísticos, una serie de condiciones. Una de ellas es la identificación del hecho taurino, en el caso de la tauromaquia, ¿no? Y otra de ellas, la denominación del derecho taurino, su implantación, las estructuras creativas, artesanales, asociacionistas que ha creado y su extensión en distintas poblaciones. A todos esos requisitos que se exige a cualquier fenómeno de esta naturaleza, la tauromaquia los responde sobradísimamente. Pero claro, hay un estigma que pesa sobre la tauromaquia a nivel universal que hace muy difícil conseguir este título, que sería muy importante para la tauromaquia. Sin embargo, en el libro pues exponen todos los argumentos de una manera que a mí me parece inatacable, que justifican que merece sobradamente la tauromaquia ser patrimonio universal de la humanidad, universal.
Vamos a ver si lo conseguimos, José Carlos Arévalo, director que fuiste de Seis Toros Seis, una de las grandes revistas sobre la lidia, y ahora metido a esta nueva aventura de la editorial Tauromaquia. Gracias, José Carlos Arévalo, por tu esfuerzo, tu dedicación y tu afición y tu honradez. Un abrazo fuerte.
Un abrazo y muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Bueno, Carmelo, nos marchamos con la anécdota para que los oyentes tengan un buen sabor de boca, que lo tendrán de este 7:30 de este viernes. Es una anécdota un tanto celestial, digamos, ¿no?
Sí, es un mano a mano inédito, un mano a mano que nadie se podría esperar. Jesulín de Ubrique ha toreado con muchos compañeros, ¿no?, en esa tesitura, pero en este mano a mano el que le acompaña es Juan Pablo II, el Papa, el antiguo Papa. ¿Bajo qué circunstancias, Félix? Pues nos lo va a contar una periodista queridísima por todo el mundo, a la que echamos mucho de menos, que es Paloma Gómez Borrero.
Pues estaba Jesulín, que no sé cómo, entonces estaba toda la familia unida, ¿eh? O sea, no, ni estaba Belén Esteban ni nada, era un matrimonio modelo, todos los hijos y todo. Y vieron, no sé cómo consiguieron primera fila para ver al Papa. Y Jesulín me llamó diciéndome, ay, fíjate que voy a ver al Santo Padre, le voy a llevar un traje de torero. Digo, no te lo traigas porque no se lo va a poner. Y dice, pues una capa. Digo, no, tráele una virgen. Y vino con una copia de la Inmaculada que tiene en la Capilla de Ambiciones, preciosa, realmente una talla muy bonita. Y fuimos a cenar y después de la cena, así hablando entre todos, dice, ¿qué le digo yo al Santo Padre mañana? Que no sé qué decirle. Digo, pues dile que eres torero y que te juegas la vida en la plaza. No se me ocurrió otra cosa. Bueno, al día siguiente con la Virgen vamos ya a ver al Papa. Llega Jesulín, le da la Virgen, Papa la bendice, la agradece y le dice, Santidad, soy torero y me juego la vida en la plaza. El Papa le mira y le dice, bene, bene. Luego llega la madre. Santidad, soy la madre del torero que se juega la vida en la plaza. Y el papa ya se queda mirándola. Y luego viene Carmen, la hermana. Santidad, soy la hermana del torero que se juega la vida en la plaza. Y ya el papa no puede más y dice, ¿ya qué juegan ustedes?
Bueno, Carmelo, bueno, grande, grande la anécdota y grande Paloma Gómez Borrero, qué grande era y qué bien narraba para la radio, qué maravilla, qué maravilla. Gracias, Carmelo, por traernos esta anécdota y gracias también por este rato dedicado al mundo de los toros en este 7:30. Javier, hasta el próximo viernes.
Hasta el lunes.
Es verdad.
Hasta el enfoque del lunes.
Bueno, pero sí, por la sección
pero
esta
la
es viernes.
Hasta el viernes, sí. Hasta
Carmelo,
el
querido
viernes.
Amigo, Carmelo López, un abrazo fuerte.
Un abrazo y el viernes que viene nos vemos. Un placer estar con vosotros como siempre, compañeros.
Venga, y que Dios reparta suerte. Abrazo, hasta luego. Adiós.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues después del espacio 7:30, que es el espacio taurino de Onda Madrid, vamos a ir rápidamente a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. Ya saben ustedes, las cinco letras, ese espacio dedicado al mundo de la música, la literatura, el cine, las series, la gastronomía, los libros. Bueno, el sonido de la vida en un espacio radiofónico muy, pero que muy mimado aquí en esta casa de Onda Madrid. Ahora, Gloria Risco con la última hora, las noticias del día.
Sanidad registra récord de contagios diarios desde el inicio de la pandemia. En las últimas 24 horas se han notificado 15.186 nuevos casos y 222 muertes más. Aragón y La Rioja superan a Madrid en transmisión del virus, aunque la región sigue a la cabeza de las comunidades en nuevos contagios con 3.175. Es el 33% del total. Además, sumamos 44 fallecidos más. El gobierno regional ha decidido prorrogar las restricciones a la movilidad y las limitaciones de horarios y aforos en 9 municipios de la región para armonizar su duración con la del estado de alarma que terminará previsiblemente el próximo viernes. En esa fecha, el gobierno regional aplicará nuevas medidas, todo para doblegar la curva y llegar a Navidades con una tasa baja. Ignacio Aguado es el vicepresidente regional.
Bueno, pues en los próximos días irán ajustando los criterios, los umbrales, los límites de aforo, para ver de qué manera podemos superar estos próximos meses y tratar de bajar al máximo la incidencia. Las restricciones de hoy van a salvar vidas mañana, van a salvar vidas en Navidad y van a permitir además no solo salvar vidas, sino también salvar negocios y salvar la propia Navidad.
En medio de todo esto, el sindicato mayoritario de los médicos de la región, AMITS, ha convocado una huelga indefinida en los hospitales a partir del 27 de octubre. Van a protestar por su situación laboral, a la que califican de precaria. Recordamos que AMITS había convocado una huelga el pasado 28 de septiembre en los centros de salud, que anuló tras alcanzar un acuerdo con el gobierno regional. Daniel Bernabéu es el vicepresidente de este sindicato.
Nuestra situación es altamente preocupante. Nos preocupa la calidad asistencial que podemos ofrecer en estos momentos y solicitamos a la Comunidad de Madrid que se siente a negociar con nosotros y que resuelva las carencias muy importantes que en estos momentos nos afectan y que nos tienen al borde del colapso humano y asistencial.
UGT ha rendido esta mañana un homenaje a los exministros de la República, Indalecio Prieto y Largo Caballero, que además fue secretario general de este sindicato. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha criticado a PP y Ciudadanos por amparar, dice, el fascismo, apoyando las iniciativas de Vox contra la memoria histórica en el ayuntamiento y ha responsabilizado al líder de la formación ultraderechista de los actos vandálicos contra los monumentos de Largo y Prieto en nuevos ministerios.
También le quiero decir al señor Abascal que él que debería de acordarse de qué pasó en el País Vasco. Él ahora es de los que apunta. Él es de los que está marcando y sus cachorros son los que disparan. Disparan hoy contra la estatua de Largo Caballero y mañana vamos a ver contra qué. Por tanto, cuando vayan a dormir, que piensen a dónde están llevando a este país.
Esta tarde se han entregado los premios Princesa de Asturias en Oviedo. Allí el rey de España, Felipe VI, ha pedido un esfuerzo de entendimiento y concordia ante la situación por la que atraviesa España y ha defendido que todas las instituciones son responsables.
Y ese ejemplo nos exige a todas las instituciones estar siempre y ahora más que nunca al servicio y al lado de los ciudadanos. Requiere conducirnos con sentido del deber, con la mayor responsabilidad y con la máxima integridad y rectitud para que el interés nacional prevalezca.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se abre a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular, pero pone condiciones. Solo lo hará si el partido de Pablo Casado está dispuesto a volver a la senda del sentido de Estado. Desde el PP ponen condiciones, tres condiciones, que pasan por excluir a Podemos de una futura negociación, algo a lo que no está dispuesto Sánchez. Le escuchamos y también al portavoz popular nacional, Martínez Almeida.
Nosotros estamos dispuestos, en base a los términos del acuerdo del mes de julio, a volver a sentarnos con el Partido Popular y desatascar y desbloquear esta situación ya, mañana mismo, si quiere.
Para nosotros, políticamente, es incompatible poder negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial con Podemos.
Del exterior les contamos que un hombre ha sido decapitado a 30 kilómetros de París. La policía ha encontrado su cadáver en la calle. Se trataría de un profesor de mediana edad que, al parecer, la semana pasada mostró en clase unas caricaturas de Mahoma. El agresor, que tenía 18 años, ha sido localizado y ha amenazado a los agentes con un cuchillo, por lo que ha sido abatido. Así terminamos. Siguen informados en OndaMadrid.es.
Cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
De modo que esta es la sintonía que anuncia que iniciamos nuestro recorrido por las cinco letras. Siempre que digo el título de la sección cinco letras, les recuerdo que son exactamente las cinco letras que tienen la palabra radio. Y que el sustento de esta hora de radio, la última del programa El Enfoque, la última que nos da ya pues pista libre para iniciar el fin de semana, al menos nosotros que estamos aquí todavía en la radio, pues ya saben que es el latido de la vida y el latido de los libros, el latido de la música, el latido de la gastronomía, el latido de las series de televisión, del cine y el latido de una ciudad como es Madrid. Y claro que estamos con la gastronomía, y claro que estamos con la restauración, y claro que estamos con los bares, cafeterías, las tabernas, con los lugares donde ponen copas por la noche, en fin, más o menos oscuros, más o menos colorines, nos da igual, negocio y mano de obra es, porque lo están pasando mal. Lo que está pasando en Cataluña, ya anunciando para el jueves el cierre de estos locales, es tremendo, y no querríamos que pasara esto en Madrid. Así que comenzamos las cinco letras, como siempre, con la sintonía habitual de este programa. ¿Cómo está Elena Cortés? ¿Qué tal, Elena? Buenas noches. Pues empezamos bien. Elena Cortés, buenas noches. Bueno, ¿cómo está Fernando Rodríguez Lafuente? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien.
Buenas noches. Tienes un poco de eco, querido Fernando. No sé si es que estás en un sin manos.
Estoy en un sin manos.
Pues
sí.
Casi.
Estoy en un sin manos, en un sin cabeza y en un sin nada.
Ya. Bueno, si pudieras poner la mano en el teléfono y después llevártela a la oreja, mejor todavía, y tu voz sonaría
pues
mucho
nada,
mejor.
Lo pongo, vale.
Carlos,
¿mejor ahora o qué?
Sí, mejor, mucho mejor. Vale. Carlos Maribona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Estoy diciendo que el jueves pasado ya, en fin, esas drásticas medidas, ayer en concreto, drásticas medidas para la restauración en Cataluña, que es una pena y que es una forma ya de darle, pues no lo sé, ya la puntilla casi, ¿no? A un negocio que lo está pasando muy mal, que un sector que está sufriendo muchísimo y que además está haciendo bien las cosas tal y como las autoridades sanitarias le están pidiendo. Yo no sé si lo que ha ocurrido en Cataluña con este sector es premonitorio de lo que puede pasar en Madrid, pero en todo caso, si pasa, es una auténtica desgracia, ¿no, Carlos?
Pues confiemos en que Madrid no pase, porque efectivamente, tú lo has dicho, sería la puntilla, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada. Esto al final siempre hay que señalar un culpable y al final parece que todos se han puesto de acuerdo, me refiero a los políticos fundamentalmente, en señalar a la hostelería, ¿no? La hostelería es la culpable. Y no es verdad, no es verdad, porque los hosteleros, por la cuenta que les tiene, están haciendo un esfuerzo enorme de prevención, un esfuerzo enorme de adaptarse a todos los protocolos tremendos que se les han impuesto y que me parece que están bien impuestos, pero de ahí a llevarles al cierre sí que ya sería la puntilla absolutamente, porque ahora mismo el sector viene debilitado de un cierre largo, de una reapertura que tampoco ha sido tan positiva. En Madrid ciudad me estoy refiriendo, porque en verano la gente ha salido de Madrid y se ha ido a otros sitios, con lo cual tampoco han podido recuperar ya todo lo que querían, ¿no?
Yo he estado, en fin, me gusta mucho pasear la ciudad, la capital de España, conozco bien Barcelona, pero conozco mejor Madrid. Incluso estuve, hace pocos días por el centro de la ciudad, Lavapiés y demás, y es que no hay sitio, no hay lugar, no hay taberna, no hay barecito pequeño o grande, el que está abierto naturalmente, no sé si Fernando tienes tú esta experiencia y Elena, en el que no sean estrictos, incluso cuando vas al cuarto de baño, oiga señor, que no puede entrar en la barra, no, es que voy al baño, ah, de acuerdo, oiga señor, que no se puede consumir en la barra, que tiene que ser en la contrabarra o fuera, es que no tenemos espacio, no hay sitio, venga más tarde. Eso es lo que yo me he encontrado cuando voy a sitios y no hay posibilidad de consumir, de modo que yo creo que lo están haciendo bien. No puedo imaginar, por otra parte, una ciudad como Madrid sin sus bares, sin sus terrazas, sin sus tabernas. Fernando.
No, desde luego, y además es una situación. Yo estoy escribiendo en ABC, en lo de los sábados, en la Dolce Vita, pues recomendando las tabernas clásicas por una cuestión de extrema solidaridad y de cariño a unos lugares que nos han dado siempre momentos absolutamente maravillosos, ¿no? Y es una situación. La verdad es que la palabra, más que otra cosa, es tristeza, ¿no? Y tristeza y sobre todo incertidumbre, como bien decía Carlos, ¿no? Es decir, es que más no pueden hacer, y en cambio ves imágenes como las del fin de semana pasado en Granada, por ejemplo, y en otros sitios, de lo que ha pasado en la fiesta del Colegio Mayor de Valencia, del Galileo Galilei, etcétera, y dices, pues claro, aquí el drama, ¿sabes cuál es? Por ejemplo, en Granada ahora ha pagado todo Granada las fiestecitas esas en la calle el otro día. Eso es injusto, porque es que el 80% de la población está cumpliendo de una manera ejemplar. Y hay solamente una que, por otra parte, las autoridades no controlan.
Yo además creo.
Controlan a los bares porque no tienen más remedio, ¿no? Son lugares públicos y, por lo tanto, se tienen que ajustar a unas normas y, como bien decís, se están ajustando de una manera verdaderamente conmovedora, ¿no? Pero en cambio hay otros grupos de población, sin señalar a nadie, que cada uno piense en los que quiera o haya visto, que no es así, y las medidas en cambio después se aplican para todos. Y en fin, o sea, esto deberían pensárselo, porque está pagando todo el mundo, o sea, todo el mundo, e insisto, la mayoría de la gente lo ves por las calles, lo ves, como tú bien decías ahora, en las tabernas o en los bares o en los restaurantes y en otros lugares, ¿no? Los teatros, los cines, allí no hay gente sin mascarilla chillando y saltando. Ahí está la gente sentada siguiendo una obra de teatro, una película, una conferencia, con las separaciones pertinentes, con las mascarillas que se tienen que poner, y en cambio hay como huecos, ¿no?, que se están creando, claro, que nos están arrastrando a todos.
No, y es que,
en fin, esto debería, con toda la moderación del mundo, lo digo, no quiero señalar a nadie, pero, esto exige una. Ya sabes que la ley es una cuestión de responsabilidad de los ciudadanos, y precisamente cuando no se aplica esa responsabilidad es cuando la ley actúa.
Es que además, vamos a ver, ya no solamente es lo que está haciendo la pandemia con estos locales, que tanta alegría y tanta vida, y tanta tranquilidad nos trae muchas veces para tomar un café con un amigo, con una amistad, para comer, etcétera, para cenar. Bueno, ya las cenas hay que levantarse a las 11 de la noche, pero bueno, podemos empezar un poco antes sin ningún problema, como decíamos la semana pasada. Ya no solamente es esto, sino también es la incertidumbre, claro, de los dueños de estos restaurantes, que una vez les dicen que la mesa es 1,5 metros, luego son 2 metros, que la barra sí, que la barra no, que se puede consumir en la terraza hasta esta hora, luego más tarde. Es que es tremendo lo que está padeciendo este sector, que para una ciudad tan vital como es la nuestra, pues resulta esencial en muchos momentos, y más para la gente, sí.
No, que a fecha de hoy hay 300.000 universitarios que han tenido que dejar las clases. Oye, que son 300.000, que es Barcelona, que es Valencia, que es Granada. En Salamanca han aplicado sanciones muy fuertes, expulsiones incluso de la universidad. Me parece que han expulsado a 35. Es decir, que esto es
bueno,
que esto es una responsabilidad de todos.
¿Cómo
de
lo
todos
lleváis la gente más joven, Elena? Todas estas limitaciones que os afectan también un poco de forma distinta a la gente mayor, pero vamos, os afecta naturalmente que sí, claro, ¿no?
Claro, eso, bueno, afecta a todos. Es que a quien no le gusta, ¿no?, tomarse un café con uno, con dos amigos, con tres. Pero yo creo que el acento hay que ponerlo en eso, en la responsabilidad, que de poco sirve que el 80% cumpla si hay un 20% que sigue viviendo ajeno a esto, ¿no? Entonces, es complicado. Antes lo hablábamos, ¿no? No es cuestión de vivir con miedo, pero quizás sí de estar muy concienciado de que hay cosas, pues, que no vamos a poder hacer como antes durante un tiempo, ¿no? Es justo, bueno, justo los bares, tal, pues parece casi que esos sitios públicos son mucho más seguros que nuestras reuniones familiares, ¿no? Que es cuando nos relajamos,
me
cuando
temo
vamos
que
a la parcela,
me temo
cuando
que
estamos
sí
con los primos,
sí,
todas estas cosas. Entonces, sí, al final está claro que van a pagar, pagan los cines, pagan los bares, pero tendría que ser al revés, tendríamos que ser en nuestras reuniones donde nos tendríamos que poner súper estrictos con todas esas cosas.
Y me temo que ahí fallamos, solemos fallar.
Que es muy complicado.
Es muy complicado, esa es la verdad. Bueno, estamos en las 5 letras, aquí en Onda Madrid, con Fernando Rodríguez Lafuente, con Carlos Marimona, con Elena Cortés. Hoy, como invitados, tenemos a gente muy importante que ha puesto su voz y su música a grandes bandas sonoras de cine. Enseguida endulzamos la noche a base de una tarta de queso de la que nos va a hablar Carlos Marimona. Pero antes un poco de música y de recuerdos con un mítico grupo llamado The Birds, Los Pájaros, y esta banda sonora de Easy Rider.
The river flows, it flows to the sea. Wherever that river goes, that's where I want to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. All they wanted was to be free. That's the way it turned out to be. Flow, river, flow. Let your waters wash down. Take me from this road to some other town. Flow, river, flow. Past the shady tree. Go, river, go. The sea flow.
Qué bien sonaban The Birds, qué bien sonaban, y qué gusto escuchar esta balada de Easy Rider, ¿eh? Qué maravilla. Esa es.
Qué bonita película, por otra parte.
Por otra parte, qué bonita
película. Yo la vi mucho más tarde porque, si no recuerdo mal, es del año 69, y entonces yo tenía 13 años y no podías entrar al cine porque te pedían el DNI, donde era para mayores de 18, y es una película que vi con posterioridad y que me gustó mucho, y a pesar de que ya se había quedado un poquito anticuada, ¿no? Con Peter Fonda, con Jack Nicholson.
Pues luego voy a tirar de vuestra memoria, especialmente la tuya y de Fernando, con el siguiente corte de banda sonora, a ver qué os recuerda, porque éramos todos muy jóvenes y bastante tontitos cuando vimos esa película, pero luego... Luego la ponemos. A ver, Carlos, tarta de queso. ¿Por qué una tarta de queso y por qué queremos hablar de la tarta de queso en esta noche de viernes? A ver, cuéntame.
Pues mira, queremos hablar de la tarta de queso, primero porque estos días he comido dos de las mejores que se pueden comer en España y me he acordado, digo, no la habíamos traído al programa. Y mientras la estaba tomando, digo, tenemos que hablar de ella, porque además yo creo que es el postre más popular en nuestros restaurantes, ¿no? Junto con la torrija. Es el que encuentras en un 90% de los sitios, siempre hay una tarta de queso, por eso.
Ya, bueno, ¿y en qué sitios la tomas, en qué sitios la consumes?
Pues mira, la tarta de queso en realidad la pusieron de moda en el mundo los norteamericanos, como tantas otras cosas, su famoso cheesecake, que es un pastel que hacían los judíos de Nueva York y que lo extendieron por el mundo, ¿no? Pasa que dulces con el queso en España siempre ha habido, porque por ejemplo el sobao pasiego no deja de ser, o la quesada pasiega, quiero decir, no deja de ser una tarta de queso, que se hacía muchísimo antes que el cheesecake probablemente, ¿no? Pero bueno, lo importante es que está aquí, que ha llegado, es una mezcla, como sabéis, de mantequilla, azúcar y un queso tipo Filadelfia, huevos, y con todo eso pues se hornea y se sirve normalmente con frutos rojos. Lo que pasa es que los buenos cocineros le dan su toque personal, ¿no? Entonces, te estaba diciendo de las dos mejores que yo he comido nunca, una en San Sebastián, en Oyarzun, que es la de Zuberoa, que para mí es la mejor, con mucha diferencia, que se puede comer en España, la que hace Hilario Arbeláez, que le pone un poquito de roquefort a la mezcla, ¿no? Y le da un punto ahí entre dulce y salado y un juego de texturas estupendo. Y luego en Madrid... esta otra de las grandes tartas de queso, que es la de Cañadío, que en realidad la trajeron de Santander, porque el grupo Cañadío es de Santander, que como sabéis tiene varios restaurantes en Madrid, está La Maruca, está Cañadío, está La Bien Aparecida, y en todos tienen esa tarta que es una auténtica maravilla. La hacen con, por eso te decía antes lo de mezclar, la hacen con un queso pasiego artesanal de La Jarradilla, que le da un sabor muy, muy especial, ¿no? Bueno. Para mí esas son dos grandiosas, pero en Madrid se pueden comer muy buenas. Por ejemplo, en El Oso, el restaurante El Oso lo hace muy bueno. En Fischmüller también lo hacen muy buena. Y luego hay un restaurante canario que se llama Gofio, que tiene una estrella Michelin, y hacen una tarta de queso majorero al pimentón, que es otra cosa estupenda, ¿no? O sea que, como ves, está muy presente, y luego hay muy malas también en muchos restaurantes que
no vamos a nombrar.
Tienen que llenar el expediente de la moda, ¿no?
Yo me como hasta las malas. Casi.
A mí lo que no me gusta es que lleve galleta, ¿sabes? Que lleve galleta en la base me parece que no es la original, ¿no? Yeah. Tiene que ser masa quebrada, pero bueno, eso ya...
A mí cuando se
formas,
pone la...
sé sí. Que...
sí, Carlos, sí.
No, dime.
No, que digo que cuando se pone la gente muy pesada con el dulce, para mí la tarta de queso siempre es una alternativa, porque a mí no me gusta el dulce, no me gusta mucho el dulce. Y la tarta de queso siempre, no sé si buena o mala, no sé si es la del Oso o la de Cañadío, pero en todo caso es una alternativa que se coloca en la mitad del camino, ni muy dulce, ni muy salada, ni muy salada, ni muy dulce, ¿no? Y
eso corrida, sí.
Sí, en ese sentido
bueno,
lo puedo pedir.
Sé de buena fuente que Elena es una... entusiasta de las tartas de queso, así que ya nos debería decir dónde las comen.
Porque... Devota de la tarta de queso. Yo las pido siempre, en cualquier restaurante al que voy, sean buenas, sean malas, yo siempre me la pido. Pero creo que la más rica que he comido yo es en un restaurante en Cádiz, en Caños, se llama Los Castillejos, yo creo que está cerca de Barbate y demás, que la hacían con queso de cabra. Y no sé, el
los
toque este que le daba
le van
el queso
bien,
de cabra,
sí.
Un poquito más duro, estaba fenomenal, muy rica, muy rica. Es la mejor que recuerdo, pero el otro día, por ejemplo, aquí en Getafe, claro, como estoy confinada en mi municipio, bueno, restricciones de movilidad, como dicen, probé una muy rica también en un bar que han abierto, se llama El Balcón, lo abrieron unos chicos a principios de año, de los pobres, que vaya año para abrir un bar, Y bueno, tienen una tarta de zanahoria y unas tartas de queso buenísimas. Se los hace una panadería de aquí de Getafe que tiene mucha tradición. Y la verdad que estaba buenísima también. Pero vamos, el porcentaje de buenas y malas, como dice Carlos, está muchas veces, como es un comodín, he comido muchas malas tartas de queso también.
Que sepan los chicos del balcón que han abierto este año que Elena Cortés les cita en la radio. Así que nada. Muy bien citado, Elena.
Pobrecillos, pobrecillos que se lo merecen, ¿eh?
No sé si Fernando Rodríguez Lafuente es muy partidario de esto de la tarta de queso, no sé.
No, no. Bueno, del queso sí, pero de las tartas menos. Aunque la tarta de queso es de las que más aguanto, la verdad. Sí, pero claro. Tampoco, yo soy, me apunto a tu equipo, ¿eh? No soy muy partidario del dulce.
Ya. A mí siempre me parece que el mejor postre es caña de lomo. Generalmente es lo que me gusta.
Sí, qué manchego
eres. Para empezar a comer otra vez, quieres decir.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a recomendar un libro a los oyentes de la radio y de estas cinco letras, Fernando. Un libro muy interesante, además, que son para esos libros que le hacen reflexionar y pensar a uno, ¿no?
Pues sí. El libro se titula Historia de una demencia colectiva. No asustaros, que no tiene nada que ver con el mundo actual, sino que es bueno, el autor es un alemán, Friedrich Reck, el segundo apellido, vamos, el último apellido compuesto, pero es casi impronunciable en castellano, nos dejamos con Friedrich Reck. Él publica este libro en 1937 y inmediatamente, bueno, en Alemania está el nazismo en pleno y es inmediatamente prohibido. Y en el fondo el libro trata de una rebelión, de un levantamiento, de una sublevación anabaptista, que es una rama, digamos, de extremista del protestantismo, que sucede en la ciudad de Münster en 1934 y que está liderada por un antiguo sastre de Leiden, que se llama Bokelson, quien se proclamó primero profeta, como es habitual, claro, y después ya puesto, ¿por qué no?, rey, ¿no? Era un levantamiento místico, populista, desquiciado, contagioso, irracional y visionario con el milenarismo habitual de un asalto a los cielos. Pero sobre todo fue un asalto que yo creo que es lo que ven los nazis cuando se publica el libro, cuando hacen una pequeña comparación, porque lo que verdaderamente este levantamiento, esta sublevación, esta demencia colectiva que cuenta Friedrich Reck es que en el fondo ataca directamente a los principios que regían desde décadas a la población, ¿no? Ataca a las formas de vida, a los usos sociales que permitían la convivencia, ¿no? Y además porque hacen una especie de aplicación brutal, una especie de implacable ingeniería social que después va a tener sus discípulos, ¿no? Fíjate que hasta qué punto, solo por poner un ejemplo, decidieron que la poligamia era obligatoria por decreto y el que no la aplicara, sobre todo en el caso de las mujeres que eran las víctimas, pues bueno, eran objeto de persecución, de ejecución, se elaboran listas negras, hay una vigilancia obsesiva y la pesadilla dura en Münster 18 meses, que claro, son infinitos, ¿no? Lo que creo que la cuestión que plantea yo brillantemente Friedrich Reck en el año 37, el libro no se volvió a publicar lógicamente hasta el 46, hasta después de la guerra, ya había muerto Friedrich Reck, bueno, más que muerto, había sido asesinado en Dachau, en uno de los campos de concentración. Pero lo que creo que cuenta brillantemente es como un personaje, el tal Bokelson, pudo lograr que le siguieran tantos y que se cometieran tantos crímenes y abusos sobre la vida de las gentes en nombre de un delirio.
Ah, por eso dices que no es actual, ¿no? El libro,
no,
claro,
nada,
no es para nada, es actual. Vale,
y que esta ola, además, esta ola demente y organizada llegara a otros lugares de Alemania en aquel 1534, como fue por ejemplo los Países Bajos, ¿no? Pero es que leer el libro, porque parece una crónica periodística, un informe, es exhaustivo, la formidable crónica de los hechos, los personajes que aparecen y las interpretaciones, va a recordar tanto lo que en esos años sucedía en Alemania. Pero es que además Friedrich Reck va más allá, porque describe paso a paso cómo es posible no ya la enajenación colectiva, que también, sino cómo un limitado grupo de personas tienen un fin absoluto, que es tomar el poder para reordenar la vida social, le guste a la gente o no le guste, aplicar una implacable represión y, sobre todo, y aquí está la clave del siglo XX, anular la libertad del individuo y las instituciones. Y entonces es un capítulo tan inquietante como revelador. Por eso el libro, de verdad, tiene una lectura estupenda. Y claro, lo más aterrador del libro, con ser el libro aterrador en todos los sentidos, son los paralelismos entre el régimen totalitario de un visionario y de un iluminado instaurado en Münster y lo que en esos momentos está viviendo bueno. Alemania. Ahora, lo que sí se ha señalado del libro, y con eso termino, pero es que impresiona, por no decir otro verbo, un poco más castizo, pero que no conviene, que impresiona pensar lo que sucedió 400 años antes y que parecía una anomalía de la historia y que en cambio se repitiese, pero a mayor escala, con los mismos elementos de horror absoluto, desprecio por la vida humana y despotismo ejercido por gentes, o sea que el libro está además en una de las mejores editoriales en este momento en cuanto a la forma de edición, a la tipografía, al formato del libro, que es el Reino de Redonda, que dirige Javier Marías. Así que Historia de una demencia colectiva, Friedrich Reck en Reino de Redonda. Es una lectura apasionante.
Bueno, primera pausa, primera parada de estas cinco letras y enseguida volvemos. Hay una canción esperándonos y la serie que va a recomendar Elena Cortés.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Durante casi tres siglos, había un barco español que surcaba el Pacífico para intercambiar mercancías, transmitir saberes y unir gentes de tres continentes. El Galeón de Manila vuelve a zarpar cada semana en un apasionante viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Los sábados de 11 a 12 de la mañana. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, SELE. El Galeón de Manila, en Onda Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Bueno, antes de que Elena nos adelante la serie de hoy, que además es un estreno para este viernes 16 de octubre, voy a poner a prueba no la memoria de Elena Cortés, que no creo que la tenga para tan activada como para reconocer la canción, pero sí la de Carlos y la de Fernando y la de los oyentes más talluditos del programa. A ver, ¿con qué película relacionáis esta canción y quién es... ¿Quién la canta? ¿Quién canta la canción? Start.
her first hello. She gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. She fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with her alone. Who could be lonely? I reach for her hand, it's always there.
Bueno, qué jovencitos que éramos todos cuando escuchábamos esta canción. Qué jovencitos éramos todos.
Mucho.
No sé si Elena tiene alguna idea de qué es esto, Elena. No sé. ¿Eh?
Más allá de. Lo he tenido que buscar, ¿eh?
Sí, ah, bueno, las tengo que buscar. Vale, déjame entonces que le pregunte a Maribona. A ver, Maribona. A ver, Maribona.
Pregunta.
Sí, hombre, no esto es el tema central. El tema central de Love
Story.
Por
eso me sonaba.
Lo que pasa que. En la película no estaba cantado. Esto es una versión posterior.
Es Andy Williams. Sí, pero estaba dentro de la banda sonora. Lo que pasa es que no lucía mucho. Era más bien instrumental. Pero es Andy Williams quien le puso voz al tema principal.
Fíjate, para mí me suena más instrumental. Pero fíjate que es una película que tiene, justo este año ha cumplido el medio siglo, 50 años, porque es una película del año 70. Love Story.
No me digas, o sea, que tú no la has visto, Fernando. No me digas que tú no la has visto.
Sí, fuente. Además es que se publicaron, se estrenaron ese mismo en España en octubre de 1971. Se estrenaron tres películas que ponían una especie como de neorromanticismo, tres muy distintas, pero que coincidieron en la cartelera. Una era esta de Love Story, que además tenía un lema que era verdaderamente patético, que decía... el amor significa no tener que decir nunca lo siento.
Sí, verdad,
pues joder, si esto es así, imagínate dónde dejamos el amor, ¿no? La otra era Morir de amor, que era una película francesa en la que me parece que era Angie Gardot, que era, y en una historia real, de una profesora durante el mayo del 68, que estaba reciente prácticamente historia. Sí. Que se había enrollado con un alumno, ¿no? Y había sido un escándalo tremendo. Fíjate lo que es la historia, cómo el cine a veces supera la realidad, porque después Macron está casado con una profesora que es mucho mayor que ella, ¿no? Sí. Esto era prácticamente la misma historia. No creo que sea Macron el de la película, pero porque es más joven. Pero ahí también se estrenó Morir de amor, además el chico pues era progre, ella también, bueno. Y claro, nosotros aquí metidos todos en el fervor, saliendo de lo cursi de Ryan O'Neill y Alan McGraw de Love Story, aquí, joder, mayo 68, enrollarte con la profesora y tal, pues esto ponía mucho, ¿no? Y después había otra que era puro romanticismo, pero esto ya tenía que ver, también estaría en la línea de Love Story, que es esto de morir por enfermedad, ¿no? El amor que muere por enfermedad, que es tremendo. Ya. En Love Story pasa también en una película que estaba ahí, sobre todo la banda sonora y los escenarios, ¿no? Que era Anónimo Veneciano,
sí, también es verdad.
Protagonizada por la espléndida actriz brasileña Florinda Volcán, ¿no? Y ahí lo que pasa es que tenía la música, la banda sonora era Vivaldi, era cosas que después ya se han convertido en lo que podríamos decir con Fernando Argenta en clásicos populares, ¿no? Bueno. Pero las tres coincidieron, es curioso. Yo, por supuesto, me chupé las tres, o sea, como debe ser, acompañado, por supuesto. Y ahora, de las tres, de lo que recuerdo, fíjate, la que más me no sé si volvería a verla, alguna de las tres, si no hay más remedio, aquí se hace, porque ya como estamos todos con esta mentalidad del confinamiento, lo que nos digan, pero vamos, de las tres, la que volvería a ver quizá, no sé si por la música o por lo que fuera, sería Anónimo Veneciano, bueno. Probablemente por Venecia.
Bueno. Aquellos cines que había en la capital de España, especialmente en la Gran Vía, y no solamente en la Gran Vía, también en Luchana, Fuencarral, en otros sitios de Madrid donde además la gran cartelera se pintaba a mano. O sea, yo me acuerdo de ver a los artistas pintando la cartelera.
Mi tío ha sido uno de los grandes cartelistas, mi tío Jano.
Sí, claro que me acuerdo de Jano. Sí.
De cine español desde los años 40, claro. 50, además tiene una historia... Ya podíamos hablar de él porque tiene una historia tremenda. Era un excelente dibujante y pintor y, claro, le pillaron de niño en plena guerra y no le tocó nada más y menos que hacer los carteles del PSUC en Madrid, ¿no? Y colaborar en los grandes cartelones que había en la Puerta de Alcalá de Marx, Lenin y Engels, ¿no? Y claro, termina la guerra y lo empuran. Y lo envían a... Pero era un chaval, tenía 15, 16 años. Y después ya, después de la guerra, sale al servicio militar, que se pasa como 3 años, y ahí empieza a dibujar. Y yo recuerdo en casa de mi abuelo, en la calle Bordadores, en una casa enorme, donde mi tío preparaba los carteles, que tenían que llevarlos por partes, porque las películas se estrenaban los lunes.
Sí.
Los domingos se terminaba y entonces los domingos por la noche...
Yo los he visto que se cosían, los cosían los carteles, sí.
Y se iban a colocarlo a la... Y se iban a colocarlos a la Gran Vía, a la Avenida, al Callao, al Capitol, al Rex, al que tocara, ¿no? Pero vamos, bueno. Y las caricaturas de mi tío Jano y los carteles. Hace poco se hizo una exposición en la Filmoteca Española, precisamente en la sede de la calle Magdalena de Madrid, y que tú conoces bien porque está al lado de Tirso de Molina, antigua Plaza del Progreso, y ahí hizo carteles de películas tanto españolas clásicas como desde Bienvenido Mr. Marshall a otras y también de películas norteamericanas,
bueno,
y europeas.
Vamos con las series del día de hoy, serie que se estrena hoy viernes 16, que nos recomienda el Movistar además, que nos recomienda Elena. ¿De qué estamos hablando, Elena?
Pues vamos a hablar de Antidisturbios, que yo creo que además, bueno, es sin duda va a ser una de las series del año. Es una etiqueta muy manida, ¿no?, esto de series del año, pero es verdad que justo está coincidiendo una cosecha muy buena de series españolas. Bueno, Antidisturbios, la que se estrena hoy en Movistar Plus, es la primera serie de televisión de Rodrigo Sorogoyen. Está co-creada junto a Isabel Peña, con quien ya ha escrito también, bueno, muchas de sus películas. Y es muy interesante porque esta serie sigue las pesquisas de una policía de asuntos internos, Laia Urquijo, que investiga a 6 compañeros antidisturbios, a la unidad Puma 93, que participa en un desahucio que acaba en tragedia. Bueno, uno de los, ¿no?, de las personas que estaban en contra de ese desahucio acaba muriendo, y claro, estos antidisturbios son investigados. Pero bueno, lo que sorprende es que la serie no se queda en esto, sino que luego hace todo un retrato de la violencia, porque claro, enseguida se empiezan a cuestionar si usaron excesiva violencia, si no. Es una serie que rompe prejuicios, rompe la imagen que tenemos de los antidisturbios, porque además Rodrigo Sorogoyen intercala muy bien todas estas escenas de su trabajo con escenas personales, ¿no? Entonces no solo vemos cómo se enfrentan a escenas violentas, a insultos, a situaciones de mucha tensión cada día, sino luego vemos también cómo son estos agentes cuando llegan a su casa, ¿no? Cuando tienen que ser padres, cuando tienen que abrazar a sus mujeres, cuando lidian con un divorcio, ¿no? Están muy bien elegidos todos los perfiles. Los protagonistas son Raúl Arévalo, Alex García, Jovitz Keuskerian, Roberto Álamo, Raúl Prieto y Patrick Criado. Y bueno, Rodrigo Sorogoyen, la verdad que logra que todos brillen. Está fenomenal, o sea, están muy bien... Muy bien los actores. Y luego también está la serie muy bien rodada. Tenemos esos grandes angulares, ¿no?, que tanto le gusta usar a Sorogoyen, pero tenemos, bueno, tenemos también acción, tenemos cámara al hombro, ¿no?, lo que te da todavía más ansiedad, porque sientes que estás ahí, en el medio de las manifestaciones. Y luego es muy interesante, porque yo os confieso que al principio tenía prejuicios, ¿no? Decía, buf, digo, madre mía, una serie llena de testosterona, sobre 6 policías, sobre la violencia, Pero el personaje de la Policía de Asuntos Internos que les investiga, Vicky Luengo, es súper interesante. No solo porque ella también es muy imperfecta, ¿no? Es de estas heroínas imperfectas, sino porque también es ambiciosa y su investigación da unos giros muy, muy, la verdad, muy atractivos. Son 6 capítulos y enganchan. O sea que bueno, es difícil, se estrenan hoy los 6 y es difícil, la verdad, dosificarlos. Bueno. Y luego, bueno, claro, como toda gran parte de la obra de Sorogoyen, no solo habla de la violencia, sino también, bueno, vemos que hay ramificaciones en cuestiones de corrupción, cómo nos oprime el sistema, porque lo que queda claro es que también estos policías están haciendo su trabajo, ¿no? Que lo hacen en unas condiciones precarias, que se enfrentan a desahucios que deberían hacer con más efectivos, que, bueno, ya, ¿no? Cosas que ya sabemos y que ya ha enunciado en muchas ocasiones Sorogoyen en sus películas. Así que una buena dosis de entretenimiento, que le gusten los policías.
6 capítulos, ¿no? Te puedes meter
seguro.
Al coleto 6 capítulos, de una vez. Así que hoy viernes, Antidisturbios, que suena así.
Mariana Gallego Ruiz, Roberto Ávila Martos, ¿están aquí?
Sí, aquí estamos.
Buenos días. Buenos días. Tenemos una orden del juez Fernando Contreras para desalojar este piso, imagino que estaban al tanto.
Sí. Hola, soy Ana. ¿Usted?
Hola, Ana, encantado. Lo siento, pero no le puedo decir mi nombre.
Ya.
Necesito que le diga a sus compañeros que vayan saliendo.
Mire, el abogado de Mariana y Roberto ha hablado con el juzgado y estamos a la espera de que el banco nos dé un mes más.
A mí no se me ha informado.
Ya, pero es que estas personas cuentan con ese tiempo.
¿Es esto lo que queréis para el futuro de este país?
No, estos señores y yo estamos haciendo nuestro trabajo.
Oye, Elena, ¿hay alguna razón por la cual Elena y Carlos y Fernando, en España hacemos también las series y las películas de policías?
Bueno, la verdad que es un género, por lo menos en televisión, que se explota mucho porque siempre mantiene la intriga, ¿no? Incluso también en las cadenas en abierto. Hemos hecho muchos policíacos buenos y Movistar, bueno, Hierro, es una investigación judicial, también es muy buena. Sí, es verdad que hay cierta tradición.
Sí,
además, bueno, casi todas
son
la
Policía Nacional en concreto.
En este caso,
sí.
Por lo menos, sí.
Bueno,
sí,
feliz.
Sí, sí. De hecho, es muy interesante porque la policía. Uy, perdón.
No. Te iba a decir que es que ahora se está. El otro día Netflix ha hecho un anuncio. Es que ahora se está descubriendo, por ejemplo, una cosa que íbamos a hacer en la fundación en el 2021, si es que podemos, que el policíaco español de los años 50, 60, es un cine de un nivel extraordinario. Hay películas como A tiro limpio o como 091 Policía al habla o 2001, me parece Apartado de Correos, 1001 Apartado de Correos, que es verdaderamente, son unas películas que yo he vuelto a ver, que he estado revisando y que me parecen de una realización, de una dirección y de una interpretación y unos guiones muy atrevidos, ¿no? Que yo creo que la censura no los pillaba,
pues,
o sea que sí que hay una tradición que además hay que recuperarla,
pues
porque
a lo mejor viene de ahí, ¿no? A lo mejor viene de ahí, que a lo mejor
pues,
viene de ahí, de,
pues
esa, probablemente, de esa beta, poco, de esa beta de años,
sí,
años 50, sí, sí,
50,
sí. Bueno, pues lo veremos esta noche en Movistar, de un tirón quien quiera, 6 capítulos, Antidisturbios, recomendación de Elena Cortés.
Las 5 letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
En Onda Madrid estamos y en las cinco letras, esta última hora de nuestro enfoque semanal que termina de esta manera lo mejor posible con el latido de la vida, de las calles. A ver, Carlos Maribona, abre la carpeta y sácate un restaurante para recomendar a los oyentes. ¿Qué nos traes?
Pues mira, a pesar de la que está cayendo, están abriendo muchas cosas. Pero ¿cómo? Muchas, ¿eh? Hay una lista de, tengo aquí una lista de novedades y de aperturas que no doy abasto para hacer las críticas en el periódico. Uh-huh. Y eso es buena señal. Por lo menos el sector, a pesar de que está muy tocado, hay gente con iniciativa y ganas todavía, ¿no? Entonces, la semana pasada abrió uno de los más ambiciosos de todas estas nuevas, de todas estas novedades. Hablábamos antes de la tarta de queso, pues es precisamente uno de los restaurantes, uno de los grupos que hacen una de esas grandes tartas de queso, que es el Grupo Cañadío, y ha abierto casi en la Plaza de Castilla, en el último portal de Castellana, el 212, ha abierto La Maruca, que ya tenía otro Maruca en la calle Velázquez, y que es un local enorme, estupendo, de cocina santanderina, donde he comido esta semana y he comido muy bien, o sea, pues cosas muy tradicionales, tampoco se complican la vida, pero unos buñuelos de brandada, unas rabas, por supuesto, que para eso son de Santander, un cocido lebaniego, pero en un solo vuelco, o sea, te ponen la sopa y los garbanzos toda la vez, una merluza, el Grupo Cañadío probablemente es el que mejor merluza trabaja de Madrid, una merluza excepcional, la tarta de queso, por supuesto, de postre, y otras muchas cosas, una carta muy variada. Todo está rico y la verdad es que vale mucho la pena. Es un local enorme, creo que caben hasta 300 y pico personas, uh-huh. pero bien atendido. Yo creo que va a funcionar muy, muy bien en esa zona de Madrid.
Muy bien. Yo conozco de Cañadío, del grupo, el de Conde de Peñalver, que es un sitio...
El que se llama Cañadío, efectivamente.
Claro, claro. Y que está, como dicen los jóvenes, siempre petado. Está siempre petado.
Siempre. Está petado. Sí. Porque tienen muy buena barra de pinchos.
Es que la barra de pinchos es excelente.
Claro. Lo que pasa es que ahora las barras están condenadas, pero
no hay nada que hacer.
Y luego estos tienen también la bien aparecida en la calle Jorge Juan y tienen, que es el que aspira o el más alto del grupo, y luego pues tienen otro La Maruca en Velázquez, casi esquina Ayala, en fin, tienen bastante por Madrid, son santanderinos los dos y vienen de un restaurante en Santander que lleva muchísimos años, uh-huh. que se llama así, Cañadío.
Está bien que a pesar de los rigores de estos tiempos, a pesar de eso, haya gente atrevida, arriesgada, que sueña con una idea y que intenta ponerla contra viento y marea, porque abrir un restaurante, abrir un local ahora en estos tiempos, pues es complicado cuando los aforos son tan limitados, cuando la gente no quiere entrar a los sitios porque cree que el COVID está al lado de la barra, en fin. Está bien.
Estos, de todas formas, Félix, tienen ya una clientela hecha fiel por la calidad que llevan demostrando desde que desembarcaron. Y el otro día que comí, el miércoles, estaba el restaurante prácticamente lleno a mediodía y me dicen que están llenando. El fin de semana no se encuentra mesa, o sea, y llevan 10 días abierto. O sea, y no se ha publicitado todavía y nadie ha hablado de ellos. Muy buena señal.
Hoy tenemos dos películas, tenemos dos críticas, dos formas de acercarnos al cine. La primera con Fernando. Fernando, vamos a ser un poco breves porque tenemos luego otra película que es una pequeña sorpresa que os quiero dar. ¿Dónde nos envías?
Como hay una ausencia notable de estrenos, a pesar de que, hombre, se siguen estrenando y tal, pero tampoco para nuestros oyentes, voy a hacer una especie como de ticket, ¿no? Con el libro, ya que hemos visto en el libro la historia de una demencia colectiva y dirigidas por un iluminado como Bokelson, hay dentro de la historia de España, bueno, aquí hay unos cuantos, ¿no? Pero hay sobre todo estos visionarios iluminados, ensimismados, enloquecidos, lúcidos, a veces tenebrosos. La verdad es que el catálogo promete, ¿no? Pero hay una película que trata precisamente de uno de ellos, una película espléndida que se llama Aguirre, la cólera de Dios, dirigida por el alemán Werner Herzog, que reconstruye, la verdad es que muy a su manera, pero aquí vale como ejemplo de otro visionario sin límites, la expedición al mando de Pedro de Ursúa y la rebelión del segundo al mando, que era Lope de Aguirre, una rebelión entre la ciénaga y el sueño, buscando el dorado, ¿no? La película se salta, es verdad que se salta los actuales cánones cinematográficos un poco infantilizados, pero es que estos tiempos son muy raros para todo, ¿no? Incluso para el propio cine, pero sí la recomiendo para el fin de semana. Ajá. Para quien se compre el libro de Historia de una demencia colectiva, tiene un ejemplo ticket, ¿no? Claro, en Aguirre, la cólera de Dios.
El pack, como dice Fernando, Aguirre, la cólera de Dios, que es una película de 1972. Efectivamente. Bueno, pues
fíjate qué mundo tan distinto, de Love Story a Aguirre, la cólera de Dios.
Está claro, sí. Además, esta no tiene esa frasecita de Marra, ¿no? Que el amor
no,
es...
No, está, las frases que tiene son como para irte rápido, salir corriendo ya y esconderte.
Bueno. Beatriz Marín, buenas noches.
Buenas noches.
A ver, ¿qué es lo que haces tú aquí, Beatriz?
Pues mira, yo soy muy admiradora del programa y estoy como una groupie que se mete en el camerino.
Como una espontánea.
Como una espontánea,
como
sí.
Como un maletilla.
Sí, espero que me dejéis colarme más veces.
Que pide
faena. Pide paso, sí.
Bueno,
sí.
Beatriz Marín pide paso y quiere un par de minutos en el programa. Sí. ¿Os parece bien, Fernando, Elena y Carlos?
Me dejáis.
A mí me parece
Carlos,
un honor. ¿Eh?
Vamos, perfecto.
Bueno, Beatriz Marín es la persona que nos ordena las cabezas, las agendas y las ideas a todos los que estamos aquí. Y Beatriz, que efectivamente sigue muy de cerca las cinco letras, Pues quiere estar dentro de las cinco letras.
Me colo, venga. ¿Y
qué nos traes?
Pues mira, traigo una película a ver si os gusta. Si no me lo decís, la semana que viene y para todos nuestros oyentes. Se llama El Insulto, es una película libanesa de 2017 y es muy fácil, se puede ver en YouTube. Habrá gente que diga, en YouTube la calidad es mala. No es el caso, tiene buena calidad, se puede ver, está en original con subtítulos porque es una película árabe. Y estuvo nominada a los Oscar en la categoría de mejor película de habla no inglesa. La película parte de algo que podría ser una anécdota, algo muy trivial, nos sitúa en un barrio en Líbano. Se está rehabilitando un edificio y el jefe de obra sube a un piso, le pide al dueño acceso para arreglar un caño que hay en la terraza y que está arrojando agua a los viandantes. El dueño se niega y el jefe de obra opta por arreglarlo desde fuera. El propietario se da cuenta que lo ha arreglado y sin su permiso rompe toda la obra que ha hecho. Y entonces le dice que el jefe de obra dice, eres un estúpido de mierda porque te lo estoy arreglando gratis, porque además esto lo paga el político de turno para rehabilitar el barrio. Bueno, pues a raíz de esta anécdota y de este insulto, acaba casi en una cuestión nacional y casi en una guerra civil. Lleva las manos, hay una denuncia, un juicio, y uno, el espectador, no comprende al principio cómo dos personas pueden odiarse tanto sin conocerse, y solamente por esto, ¿no? Por este insulto, y llegar tan lejos, incluso poniendo en riesgo sus vidas, en principio acomodadas, les vemos. Pero poco a poco iremos descubriendo que lo que hay detrás son odios por lo que significa, por lo que representa el uno para el otro. Uno es libanés cristiano, el otro palestino, que vive en un campo de refugiados en Líbano, y detrás, como digo, a sus espaldas llevan una guerra entre ambos pueblos que enfrentó a sus padres y ellos no han sido capaces de superar. Como digo, esto se convierte en una cuestión nacional. Hay disturbios en las calles con políticos que los utilizan a ellos, incluso sus propios abogados los utilizan. La cuestión llega tan lejos que incluso el presidente del país les llama ante ve que va a explotar una guerra civil y les dice algo en lo que se puede resumir toda la película, y es que no podemos cambiar el pasado, incluso aun cuando pensemos que ha sido injusto para nosotros. Debemos aceptarlo para que el pasado no nos domine y no seamos esclavos de él.
No podemos cambiar el pasado, incluso aunque haya sido injusto con nosotros. ¿Dónde se puede ver? ¿Has dicho? ¿Lo repites?
En YouTube. Si ponéis en YouTube El Insulto, es una película que tendríamos que ir a Casa Árabe o a los cines Golem, en fin. Y se puede ver en YouTube, ya digo, la calidad es buena. Ponemos El Insulto, película libanesa de 2017.
Bueno, pues esa es la recomendación de Beatriz Marín, junto con la película Aguirre, La cólera de Dios, de Fernando Rodríguez La Fuente. Queridos amigos y queridos oyentes, hemos terminado la semana y hemos terminado las cinco letras. Así que abrir una botella de vino a esta hora, que seguramente me imagino que habéis cenado. Y si habéis cenado, pues abrir una botella de whisky. ¿Yo qué queréis que os diga? O sea que hay para todos los gustos. Mientras no sea agua, no sea agua hoy viernes, si no hay que conducir, naturalmente. Me estoy metiendo en un jardín, Fernando, ¿no? ¿Verdad? No,
porque además, como tú comprenderás, no hemos cenado, estamos esperando intervenir en el programa y ahora sí que estamos disparados, supongo,
abramos,
a cenar todos.
Abramos una botella de vino. A la salud de todos los oyentes de El Enfoque, de Las Cinco Letras y de Onda Madrid. Gracias, Fernando Rodríguez La Fuente, Elena Cortés, gracias, sí, Carlos Maribona. Y gracias, Beatriz Marín.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Buen fin de semana a todos, que lo pasen bien, disfruten minuto a minuto. Les hablo, Feliz Madero. Hasta el lunes.